Deuteronomio. El libro de los recuerdos, o el quinto libro de Moisés. Alguien también lo ha llamado. Y esto es algo que quizás nos toma de sorpresa, porque a veces miramos a las escrituras del Antiguo Testamento, inclusive muchos cristianos todavía, y muchas personas que no son cristianos especialmente, miran y ven como Dios, dos dioses en realidad, o como un Dios con dos personalidades, lo que llaman el Dios del Antiguo Testamento, que lo miran como un juez, y el Dios del Nuevo Testamento, que lo miran como un Dios de gracia y de amor. Y en realidad no hay nada más lejos de la verdad, porque la verdad es que hay un solo Dios. Y Dios es el mismo ayer y por los siglos. Y Dios nos dice en Primera de Juan, nos describe quién es Dios desde la eternidad. Dice, Dios es amor. Dios es amor. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios es amor. El libro de Deuteronomio se conoce también como el Evangelio de Amor del Antiguo Testamento. Porque una de las características principales del libro de Deuteronomio es el amor. Es el amor. Está lleno allí del amor de Dios por su pueblo y del amor que Dios desea de su pueblo. Y también nos enseña y nos indica el amor que debemos tener unos con los otros. Y eso es en realidad toda la llave y la clave de toda nuestra vida cristiana. Porque en realidad podemos hablar, inclusive en lo que mencionábamos un rato, en cuestión de política. Los políticos pueden hacer leyes y cosas, pero en realidad el único que puede cambiar una vida, transformar una vida, es Dios. Y lo único que puede traer paz a este mundo es vidas transformadas por Dios, que podamos entonces vivir una vida en paz con nuestro prójimo. Y fuera de eso, nada va a traer paz a este mundo. Cristo mismo dijo, y lo dijo en la forma correcta de interpretarla, dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer una espada. Y en realidad no es que Él quiera causar división, pero es que cuando una persona viene a Cristo, va a tener enemigos. Porque Cristo mismo advirtió a sus discípulos en el capítulo 16 de Juan, versículo 33, dice, en el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto en realidad porque una persona viene a Cristo, y no porque ese sea el deseo o la intención de Dios o de la persona que viene a Cristo, es que es el resultado que crea un conflicto con aquello que es anticristiano. Y en realidad la sociedad hoy en día es anticristiana. Y en el libro de Deuteronomio lo que tenemos es un mensaje de amor. Se le llama también el libro de la segunda ley, porque la palabra Deuteronomio viene de dos palabras griegas, de nuevo de la traducción griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta. Las dos palabras que se usan, Deuteronomios. Deutero significa segundo, y nomios es de ley, nomos, ley, segunda ley. En el hebreo, la palabra que se usa en lo que es la escritura hebrea, de nuevo, es las primeras palabras que tenemos en el versículo 1, capítulo 1, o capítulo 1, versículo 1. En este sentido, el título del nombre de este libro en el hebreo significa en español, estas son las palabras, como dice aquí en el primer versículo. Ese es el título en hebreo, y sería algo como Ele Hadevarim, que significa, estas son las palabras. Ese es el libro, el título en hebreo. En español es Deuteronomio, que proviene de Deutero segundo y Nomio ley, segunda ley. Y es como se pudiera traducir literalmente. En cuanto a el trasfondo histórico del libro de Deuteronomio, sigue al libro de Números, en secuencia. Y como hemos estado mirando en secuencia el libro de Génesis, de luego es el libro de la creación, termina con el pueblo, los hijos de Jacob yendo hacia Egipto, donde está José, y allí se forma la nación. Básicamente es lo que cubre el libro de Génesis, desde la creación hasta la familia de Jacob yendo a recibir a Egipto, unos 75 miembros de la familia. El libro de Éxodo comienza cuando ese pueblo ha crecido, 430 años después. Ese pueblo ha crecido a un pueblo de 2.5 millones de personas, posiblemente. Y ese es el pueblo que Dios comisiona a Moisés a ir a rescatar. La historia de Moisés la sabemos bien, él trató de hacerlo por su propia cuenta, no tuvo éxito, le costó 40 años en el desierto. Después de los 40 años, a la edad de 80, Dios lo llama para que vaya a rescatar a su pueblo. Moisés está un poco dudoso, pero al fin Dios lo convence y lo lleva allí. Vimos todas las plagas y después lo de la Pascua, como Dios establece la Pascua y Dios saca a su pueblo de Egipto, el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, como mencionábamos, cubre aproximadamente un año, del tiempo en que sale de Egipto hasta el tiempo en que llegan al monte de Sinaí o la cadena montañosa de Horeb. Allí vienen y allí están un tiempo, por un mes están estacionados allí mientras Moisés está allí hablando con Dios 40 días en la montaña y regresa con las tablas de la ley. Eso es lo que básicamente cubre el libro de Levítico. Un mes aproximadamente al pie del monte Sinaí. Y allí entonces cuando el pueblo se rebela, allí cuando comenzaron lo del becerro de oro y demás, cuando Moisés en su furia pues rompe las tablas de la ley y vuelve otra vez y Dios le da de nuevo aquello, le da los planes para el tabernáculo y toda esa serie de cosas, Éxodo termina con la construcción del tabernáculo en los básicamente, y el libro de Levítico, pues Dios le da la instrucción a Moisés de cómo los levitas deben, o que serían los sacerdotes, deben funcionar y hacer la obra en el templo, una vez que el tabernáculo está construido, no el templo, el tabernáculo, está el tabernáculo en el desierto, aquella casa de campaña movediza que llevaban por el desierto, pero de allí salen para Cades Barnea, y cuando llevan a Cades Barnea ya están a la vista de la tierra prometida, allí es donde mandan los dos espías, el libro de Números ahora, y en los dos espías cuando regresan con aquel 10 de ellos con el informe negativo que no entra, solamente Josué y Caleb permanecieron firmes allí. Vamos, porque Dios nos ha dado la tierra. Los demás, no, porque parecemos apenas unas langostas comparadas con estos gigantes que allí no somos nada. Y esta rebeldía del pueblo causa que el pueblo eche los próximos 38 años y 10 meses en el desierto. 38 años y 10 meses, un total de 40 años desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida. Un año de Egipto a el tiempo que estuvieron reunidos, no que les llevó un año llegar allí, un par de meses estaban allí, un tiempo corto estaban en el monte Sinaí, pero estuvieron todo ese tiempo allí porque fue cuando Dios estaba dándole a Moisés todas las instrucciones del tabernáculo y todas aquellas cosas, construir el tabernáculo, todo ese tiempo allí, un año, un mes recibiendo entonces las instrucciones para los sacerdotes, el libro de Levítico, un año y un mes tenemos ya desde que salieron de Egipto. Cuando llegan a Cades Barnea, la jornada de monte Horeb o Sinaí a la tierra prometida son 11 días, pero les costó 40 años en total, porque los próximos 38 años y 10 meses se los pasaron dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en el desierto, porque no quisieron tomar la tierra prometida, entrar en desobediencia a Dios, y les costó 38 años y 10 meses girando y girando en círculos, como atrapados en una puerta de esas circulares y no se salían de ahí, hasta que un mes antes, cuando ya faltaba un mes, llegan aquí ahora y es lo que cubre el libro de Deuteronomio. Es el último mes de la vida de Moisés, y ya cuando están a las puertas de la entrada de cruzar el Jordán, ya han tomado las dos tribus y media que ocuparon la ribera este del río Jordán, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, que tomaron allí... Rubén, Gad y Manasés, que tomaron esta región allí, ya Moisés todavía estaba con ellos, pero al final del libro de Deuteronomio vemos hasta la muerte de Moisés, de Aarón y de Moisés, y entonces cubre más o menos un mes. El libro de Deuteronomio son tres discursos de Moisés, tres sermones, es lo que cubre el libro de Deuteronomio, donde él les expresa a ellos el pasado, el presente y el futuro. Y básicamente en los primeros cuatro capítulos es histórico, le está recontando a ellos el pasado de las obras tremendas que Dios hizo con ellos, les va recontando todo eso. Del capítulo 5 hasta el capítulo 26 básicamente lo que cubre es lo que están ellos en el presente. Es el mensaje, el sermón más largo de los tres. Me imagino que no lo pudo predicar en una hora, capítulo 5 al capítulo 26. Y básicamente esta sección está dividida en dos. Y es tremendamente interesante porque aquí es donde está lo que pudiéramos decir la mayoría de lo que Moisés dice. que es el recuento de nuevo de las leyes de Dios. Y por eso fue lo que se llama aquí la segunda ley. Después del capítulo 27 hasta el 31 es los últimos días de Moisés y cómo, básicamente cómo se preparan para el futuro, para entrar a la tierra prometida. Es profético. Hay una parte histórica, una parte legal y una parte profética en el libro de Deuteronomio. El primer sermón es histórico, el segundo sermón es legal, el tercer sermón es profético. Y después, luego, al final está la transición de Moisés a Josué, ya cuando están preparándose para entrar a la tierra prometida. Pero básicamente este es el bosquejo general del libro de Deuteronomio. Pero algo tremendamente interesante aquí es como Dios comienza a hablarle a su pueblo, dándole la historia de lo que pasó, pero también ahora diciéndole esto es lo que está en el presente. Y esto es lo que toma la mayor parte de este mensaje de Moisés. Y queremos leer algunas partes de esto para simplemente darnos ideas y de cómo entrar en estas porciones. Y entonces pues explicaremos algo que yo creo que es tremendamente interesante en eso que les decíamos, que el amor de Dios está presente en este libro. Y este es un libro donde de verdad se demuestra el amor de Dios. Y el amor que esa relación de amor que Dios quiere con su pueblo. Es básicamente un libro que habla de una relación de amor con Dios. Y eso es algo que nosotros pensamos en Deuteronomio y decimos, oh, la ley, la segunda ley, la repetición de la ley. Pero quizás aún en ese mismo nombre que se le dio en griego a este libro, y del cual derivamos nuestro nombre en español, tiene quizás, me imagino yo, o pienso yo en mi cabeza loca aquí, que puede que tenga un significado profético también, lo de segunda ley, porque hay algo que Dios dijo, que lo dijo a través de Jeremías 33, lo dijo también Ezequiel, y lo dice también en el libro de Hebreos dos veces, Hebreos 8:10 y Hebreos 10:16, donde el Señor habla de que voy a darles un nuevo corazón, un corazón de carne. Y ya no voy a escribir las leyes en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en tablas del corazón. Y la idea profética, quizás el nombre de Deuteronomio tiene segunda ley. Y nos habla del amor de Dios, y el amor que Dios quiere, esa relación de amor que Dios quiere tener con su pueblo. Y que su pueblo entre unos con nosotros también tenga esa relación de amor basada en la relación vertical que tenemos con Dios. Que nuestra relación horizontal también sea así. Y por eso es por lo que ninguna demostración política puede darnos esa relación horizontal de amor, porque no nos está hablando de una relación vertical de amor. Y primero necesitamos esa relación vertical para poder entonces expresar eso. Ese es el mensaje de Deuteronomio. Ese es el mensaje que Jesús habló en cuanto al primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Y esto es lo que es. Quizás tenga algo profético en lo de la segunda ley. ¿Cuál es la segunda ley? La ley escrita en el corazón. La primera estaba en tablas de piedra, pero la segunda la voy a escribir en sus corazones. Y este libro de Deuteronomio, yo creo que tenga quizás ese significado profético aún. Y esto es algo que pienso yo, que por el hecho de que Dios está hablando de una relación de amor con su pueblo. Y eso es algo que solamente ocurre cuando eso está en el corazón, cuando la ley de Dios está en nuestro corazón. Y entonces nosotros nos deleita. No obedecemos la ley de Dios por obligación, ni por un miedo, ni por miedo. Y quiero separar la palabra miedo de la palabra temor también. En ese sentido quiero hacer una distinción usando la palabra temor como una palabra que indica reverencia a Dios. Y la palabra miedo como un terror de Dios. Nosotros no tenemos que estar aterrorizados de Dios, pero sí de un respeto y una reverencia a Dios, que es el temor de Jehová. Y tiene un significado grande aquí, y lo usa mucho esta palabra en este libro, la palabra temor. La usa 29 veces, y de las 29 veces que la usa, 19 tiene que ver con la referencia al temor a Dios. El temor a Dios, el temor a Él, el temor a Jehová. O sea que es una palabra importante en el libro de Deuteronomio, pero es ese temor que hablábamos, no es un terror, sino es básicamente el hecho de que vemos, nos encontramos tan maravillados de Dios. Dios es algo tan grande y tan maravilloso que nos inspira un respeto, y ese respeto a Dios nos inspira que amemos a Dios en una forma tal que ahora nos deleitamos en obedecer la ley de Dios, es un deleite, es el resultado de nosotros poder contemplar a Dios en su grandeza, que nos inspira ese respeto a Dios, lo que nos mueve entonces a obedecer la ley de Dios por amor, no por obligación. Y es el tema de este libro. Así comienza este libro en el capítulo 1, los primeros 5 versículos. Y es muy posible que estos hayan sido añadidos por Josué, posiblemente, después de la muerte de Moisés, para en realidad darle un comienzo al libro, así como también al final del libro, el capítulo 34, es posiblemente escrito también por Josué, porque ya Moisés murió, en este caso, y termina así el libro. Y según Moisés dio los rollos de estos escritos de él a los sacerdotes para que cuidasen de él, lo pusiesen junto al arca, pues allí quizás Josué fue la persona más indicada, o quizás Eliezer, el sacerdote, para recopilar estas palabras y ponerles, porque pudiésemos decir, la entrada y la salida del libro. Dice así la entrada del libro. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto del Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte, a seguir hasta Cades Barnea. 11 jornadas, 11 días. 11 días de camino. 11 jornadas, una jornada por cada día, desde Horeb hasta el monte de Seir, del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en vez de 11 días, 40 años, en el mes undécimo del primero, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, o sea, en el mes 11, en el día primero, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Y ya ese último mes, que completa los 12 meses del año 40, es donde Moisés habla estos discursos que tenemos en el libro de Deuteronomio. Aconteció esto. Y después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Endredi, de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Y ahora aquí comienza el primero de los discursos, que llega hasta el capítulo 4, y algunos lo llegan pues, hasta el versículo 44, creo que es el capítulo 4, y después en el 45, o perdón, en el 44 comienza el segundo discurso. Es un lugar extraño, porque no cae junto con el capítulo, pero más o menos para en realidad redondearlo, eso es lo más fácil. Los capítulos 1, 2, 3 y 4 tienen que ver básicamente, y lo que trata aquí es la historia de Israel, lo que Israel ha vivido, lo que Israel ha atravesado en el desierto. Del capítulo 5 en adelante, y noten que el capítulo 5 lo que contiene los 10 mandamientos. Por segunda vez, la primera vez que los dio fue al pie del monte Sinaí, cuando primero lo recibió Dios en Éxodo capítulo 20. Ahora están ya aquí a la entrada de Canaán, de la tierra prometida. Y de nuevo Moisés les recuerda los 10 mandamientos. Y después que recuerda los 10 mandamientos, aquí en capítulo 5, y después termina el capítulo 5, pues dándole algunas otras instrucciones. Pero el capítulo 6 comienza con estas palabras. Y si ustedes han estado en algunas de las dedicaciones de niños que tenemos en la iglesia, siempre leo estas palabras en las dedicaciones de los levitas en la iglesia, porque son palabras importantes. Esto es lo que contiene, pudiésemos decir, la declaración de fe de la nación de Israel. Es el Shema. Es estos dos versículos, 4 y 5, donde tenemos la declaración de fe de la nación de Israel. Pero comenzando en versículo 1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas, y aquí está esa palabra de temor, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y esta es la declaración de fe de Israel, ahora, versículos 4 y 5, el Shema. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la declaración de fe que Dios da para la nación de Israel. Bien sencilla. No es muy complicada, pero es profunda y es poderosa. Y es tal que no deja duda ninguna lo que Dios quiere de su pueblo. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y, de nuevo, el nombre de Jehová conlleva e implica en sí, es el nombre de Dios, de la Deidad. Es el nombre de lo que pudiésemos, de la Deidad. Y cuando decimos de la Deidad, incluimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso que decimos que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Y también es el Padre y es el Espíritu, porque es Dios. Es la persona de Dios, lo que llamamos la cabeza, en inglés se llama Godhead. Básicamente la Deidad es lo que decimos en español. Hay un solo Dios. La palabra uno aquí es una palabra que es uno, pero es una palabra, un singular que contiene pluralidad en sí. Como cuando decimos la palabra trío, que es una palabra singular, pero hay tres personas en el trío. Hay una palabra singular que implica tres. Y aquí la palabra uno habla de unidad, de que Dios es una unidad. O sea, que incluye aquí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová, tu Dios, Jehová, uno es. La palabra que se usa aquí es la misma palabra que se usa para describir la relación que ocurre entre Adán y Eva cuando Dios les dice cuando se unen y serán una sola carne. Es la misma palabra que se usa para describir aquí un solo Dios. Sabemos que es hombre y mujer, que es Adán y Eva, pero en el matrimonio Dios los reconoce como una sola carne. Asimismo, aquí en esta palabra uno, se incluye Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es esa unidad que existe, esa unión perfecta que existe aquí cuando usa esta palabra uno. Y dice también esto, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, tu alma, con toda todo y con todas tus fuerzas. Sigue hablando de otras cosas más adelante que miraremos, pero cuando hagas, no te harás imagen y semejanza o ídolos y toda esta serie de cosas, porque el amor que Dios está hablando aquí, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, está diciendo al hombre, al pueblo de Israel, así como Dios te ama a ti, Dios quiere que tú le ames a él. En 1 Juan nos dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios es quien inicia el amor. Y Dios no ama a su pueblo porque sea mejor que otros, porque sea más bonito o más no por ninguna otra razón, sino simplemente porque los amó, porque así los miró Él a ellos. No porque fueran mayores, ni mejores, ni nada de eso, sino porque los amó entrañablemente. En el próximo capítulo, el capítulo 7, les dice así, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. El convenio incondicional que dio a Abraham, Isaac y Jacob. Dios quiere guardar eso, su palabra no puede cambiar, no cambia. Y por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y esa es la relación que Dios quiere establecer, una relación de amor. Y que no haya ídolos entre medios, porque el ídolo, la idolatría, es un bloqueo que interrumpe el amor a Dios, el amor total a Dios. Es una interferencia entre el amor de Dios al hombre. Cualquier cosa que sea un ídolo es un corte de un cortocircuito entre nosotros y Dios. Por eso Dios dice, no te hagas ídolos, no te hagas imágenes, porque no quiero que haya un cortocircuito en tu relación conmigo. La relación de Dios con nosotros, Dios nos ama. Y Dios quiere que como resultado de eso la amemos de regreso, en responsa. Y esa es la relación que quiere establecer, una relación de amor. En primer lugar, vertical, de Dios a nosotros, y entonces en responsa de nosotros a Dios. Dios no nos ama a nosotros en respuesta a algo que nosotros hicimos. Nosotros no hemos hecho nada para merecernos el amor de Dios. Pero ahí nos dice, todos hemos pecado, pero aún siendo pecadores, Dios nos amó así. Dios nos amó aún siendo pecadores. Porque el amor de Dios, Dios es amor. Ahora Dios quiere que nosotros sí respondamos a su amor. Por eso no nos hizo como marionetas, como títeres. Por eso nos dio un libre albedrío. Tenemos la libertad para amar a Dios. Y cuando lo hacemos por un deseo del corazón. No porque estamos obligados, no porque Él nos mueve. Y nos dice, ahora tienes que amarme. Pues te amo, te amo, te amo. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere un responso de amor. Y así puede establecer una relación bien firme. Es el hecho ese de permanecer en mí y yo permanezco en vosotros. Es esa realidad de que Jesús habla más allá en Juan 15. Y es una relación de amor allí también. Porque Cristo ya habla también de permanecer en mi amor. Si permanecéis en mi amor, el amor del Padre permanece en vosotros. Y como yo y el amor entre el Padre y yo permanece siempre también. Y esa es la relación que Jesús tiene como hombre perfecto y es la que Dios desea de cada uno de nosotros. No es igual, porque no somos perfectos. Y nunca, mientras estamos en este cuerpo, lamentablemente, nunca podremos alcanzar ese amor perfecto de amar a Dios. Siempre vamos, de alguna forma u otra, se va a colar siempre algún ídolo en el medio que nos cause un cierto cortocircuito en mi relación de amor con Dios. Mientras estoy en este cuerpo, pero lo que sí sucede es que mientras crecemos espiritualmente, va a haber menos y menos ídolos en nuestra vida. Una de las características de que nosotros maduramos y andamos con Dios es que vamos eliminando ídolos en nuestras vidas. Vamos quemándolos, echándolos fuera. Y nuestra relación con Dios se mantiene entonces más directa, más libre. Llegará un día en que ya no habrá más ídolos cuando estemos en su presencia. Cuando estemos en su presencia tendremos una relación tan perfecta con el Padre. Nuestro amor al Padre va a ser tan perfecto como lo es el amor de Cristo al Padre. Como Cristo amó al Padre estando en tierra, en cuerpo, como hombre perfecto. Pero nosotros estamos en el proceso de santificación. Estamos en proceso de transformación. Y lo que debe caracterizarnos como cristianos es que cada día tengamos menos ídolos que nos apartan de Dios. O que rompan esa armonía con el amor de Dios. Y eso es lo que debe caracterizarnos como cristianos. No somos perfectos. Pero cada día estamos eliminando ídolos de nuestra vida para que mi comunión con Dios sea más firme, más fuerte, más profunda cada día, hasta que llegue el momento en que me vea libre de esta cárcel que es este cuerpo y mi espíritu vuele a la presencia de Dios y me conceda un nuevo cuerpo glorificado con el cual vamos a poder adorar a Dios sin ninguna interferencia y sin ninguna idolatría por en medio. Y miramos hacia ese día, pero mientras tanto, seguimos caminando y por la gracia de Dios, después del Espíritu Santo, eliminando ídolos de nuestra vida. Todo aquello que nos aparte de Dios, todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida, la preponderancia, lo primordial, el enfoque en nuestra vida, puede ser un ídolo. Sea familia, sea esposa, esposo, hijos, nietos, sobrinos, dinero, trabajo, fama, vicios, cualquier cosa. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas es un ídolo. Y por eso nos habla Jesús de morir a nosotros mismos, porque ¿saben cuál es el mayor ídolo mío? Yo mismo, el yo, el ego. Ese es mi mayor problema, la carne. Yo soy mi Dios, yo soy mi propio Dios. Porque busco siempre mi propia satisfacción. Busco lo que yo deseo, lo que me gusta, lo que me agrada. Y ese es el problema mayor. Y puede tomar cualquier forma, en forma de dinero o de fama o inclusive hasta de familia, las cosas más cerca. Cuando Jesús, la familia de él vino, su madre y sus hermanos a llevarle porque estaba predicando y pensaban que estaban locos, estaba loco Jesús. Y vinieron a llevarlo. Y cuando algunos le dicen, aquí está tu madre y tus hermanos, Jesús mira a aquellos que no le dicen, estos son mi madre y mis hermanos. Tú, aquel que hace la voluntad de mi padre, es mi madre y mis hermanos. Y hay una relación mayor que la relación de nuestra familia. Yo sé que nuestras familias son muy queridas, muy preciadas, pero hay algo que es mayor que y es mi relación con Dios. Y es más, si no tengo mi relación con Dios, no puedo en primer lugar tener mi relación con mi familia. Como decíamos, mencionábamos, desde el capítulo 5 comienza con los 10 mandamientos. Y básicamente lo que ocurre de aquí en adelante, del 5 hasta el 26, es esto. Es una exposición de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el texto que usa Moisés para ese sermón. ¿Cuáles son los primeros 4 mandamientos? Tienen que ver con mi relación con Dios. Mi relación con Dios. No te harás imagen de semejanza, ni en esta vez no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cómo es? ¿El primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma. El segundo es, no te harás imagen y semejanza. El tercero es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto es, el nombre del el día de Jehová, el día de reposo, para santificarlo, para Jehová. 4 mandamientos, ¿tiene que ver con qué? Con mi amor hacia Dios. El segundo grupo comienza con el mandamiento número 5. ¿Cuál es el mandamiento número 5? Honra a tu padre y a tu madre. Después de mi amor a Dios, mi primera relación. Madre, mi padre, mis hermanos, es que yo tengo una buena relación con Dios. Es la primera relación horizontal que tengo, es mi familia, pero es horizontal. Y ahí comienzan los otros versículos, que siguen ahí en los 10 mandamientos. No adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y todas estas cosas que tienen que ver mi relación con mi prójimo. Mi relación con mi prójimo. Es lo que Jesús usa en Lucas 10 y Marcos 12 y también en Mateo 24, creo que es algo así, no sé, no me recuerdo ahora. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el primero y grande mandamiento, el primero y grande mandamiento es este: amarás al Señor Jehová tu Dios, el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué está refiriéndose? Al Shema. ¿Qué está refiriéndose? Los primeros 4 mandamientos resumidos en uno. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se está refiriendo allá, se está refiriendo a la segunda tabla de la ley. Mandamiento 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene que ver con mi relación con mi prójimo. Pero yo no puedo amar a mi prójimo. Mi relación horizontal no puede ser agradable a Dios hasta que mi relación vertical tenga esa fuerza. Y por eso en todas nuestras relaciones humanas, inclusive en todas estas cosas que decíamos, que se mencionaba antes, la política no puede crear amor. El amor, Dios es el único que puede crear. Leyes justas e injustas, ninguna. Aquí tenemos las leyes más justas. ¿Y qué es lo que hace Moisés? En los versículos, en los capítulos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, explica, expande sobre mi relación de amor con Dios. Es una exposición de los primeros, la primera tabla de la ley, de los primeros 4 versículos de los 10 mandamientos. Es lo que hace así. Habla de mi amor a Dios, mi amor a Dios, mi amor a Dios. Y del capítulo 12 al capítulo 26, me habla de mi relación con mi prójimo. Una relación de amor. Es una exposición de la segunda tabla de la ley. Es tremendo. Y todo es basado en amor. Lo que pudiéramos decir, la porción más grande, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 26, el tópico es amor en el libro de Deuteronomio. Mi relación de amor con Dios en primer lugar. Mi relación de amor con mi prójimo basada en mi relación de amor con Dios. Es algo tremendo. Y eso se lo está dando la segunda ley a la nueva generación que va a ser la que va a entrar a la tierra prometida, porque la generación mayor que salió de Egipto quedó en el desierto, excepto por Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés y Aarón entraron a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. Los demás es la nueva generación, como decíamos la semana anterior. De todos los que entraron en la tierra prometida, todos tenían menos de 60 años. 40 años en el desierto, más los que eran menores de 20 años. Los únicos que tenían más de 60 años eran Josué y Caleb. Los demás, todos eran de 60 años o menos. Pero aquí vemos nosotros ese amor de Dios. En el capítulo 10, de aquí de Deuteronomio también, en los versículos del 12, yo creo que es en adelante, noten también aquí lo que dice. Capítulo 10, versículo 12. Sí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino, de nuevo, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y aquí pues le da eso a ellos. Y noten lo que dice también aquí, el versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Que hace, noten, justicia al huérfano, a la viuda. Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Versículo 19, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ama a tu prójimo, aun cuando sean extranjeros. Y eso viene bien quizás aquí, nosotros que somos extranjeros, viviendo en este país. Y este país nos ha abierto las puertas. No voy a decir que es el amor de Dios, pero ha tenido quizás una influencia de Dios en la forma en que este país ha actuado, abriendo las puertas a los extranjeros. Este país está lleno de extranjeros. Este país está formado por los extranjeros. Los indígenas de este país han venido a ser una minoría, básicamente. Los naturales de este país es un país de extranjeros. Así como son casi todos nuestros países de Hispanoamérica también, básicamente. Son países extranjeros, en unos más que en otros, pero básicamente ha sido la cultura. Pero aquí dice que ama al extranjero, pero está hablando del agape, del amor de Dios. No está hablando de tener una simpatía o de ser inclusive un amor tipo de filial o de amistad. Está hablando de amor divino. Es la gran diferencia, es lo que hace toda la diferencia. Porque el amor filial puede fallar. El único que nos falla es el amor de Dios. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 3. El amor nunca falla. Pero es el amor divino. Es el agape. No es otro tipo de amor. El agape nunca falla. El fileo falla. Todo ese otro tipo, el esturgueo, falla. El amor erótico falla. El amor de Dios, amor divino, nunca falla. Y es la gran diferencia. Y este es al que Dios manda al pueblo de Israel que practique. En primer lugar, verticalmente. En segundo lugar, horizontalmente. Y es el gran mandamiento. Y vemos aquí, según Moisés va desarrollando este mensaje, cómo él va haciendo una exposición del texto de los 10 mandamientos para aplicarlo ahora a distintas cosas en sus vidas. Y básicamente lo que tenemos aquí es que el primer sermón, como decíamos, es un resumen de los hechos poderosos de Dios, es histórico, es como revisar el pasado. El segundo sermón, que es este que cubre aquí el capítulo 5, el capítulo 26, habla de lo legal, habla de las leyes. Pero ahora recuerden, son leyes que tienen que ver con la actitud del corazón. Es una ley grabada en el corazón ahora, lo que Dios está hablando. Es la ley en las tablas de piedra que fueron destruidas y después tú escribirlo otra vez, sino es en la ley del corazón. Y en tercer lugar, como decíamos, el tercer sermón que vemos es el final del libro, pues es al futuro, es profético lo que va a suceder después, y ahí Moisés hace sus profecías. Pero esta es una nueva generación en la cual Dios enseña esto, y la forma en que Moisés está haciendo esta exposición de este mensaje o de estos mensajes es, si podemos notarlo, si podemos pensar en ello un poco, es básicamente lo mismo que Pablo le dice a Timoteo que debe ser la predicación expositiva de la palabra de Dios. Recuerden en 2 Timoteo 3:16 lo que decía: toda escritura es inspirada por Dios, y usa cuatro cosas allí: útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esto es exactamente lo mismo que Moisés está haciendo en este sermón. En esta, como dice aquí al principio, estas son las palabras. Estas son las palabras que Dios inspira a Moisés, o da a Moisés, en primer lugar, para enseñar al pueblo. Enseñarle doctrina, lo que es la doctrina del amor de Dios. Eso primero. En segundo lugar, para darle aquí, como dice también, para redarguir. Porque le dice aquí al pueblo también los fallos que ha tenido. Fallaron en esto, y fallaron en esto, y fallaron en esto. Pero también, o sea, que es para doctrina, también para disciplina que le enseña. En tercer lugar, dice Pablo a Timoteo, para corregir. ¿Y qué es lo que hace Moisés en este mensaje? Corrige al pueblo. ¿Qué es lo que es corregir? Corregir es la palabra de que se usa para redarguir. Esto es lo que has hecho mal. El corregir es, esta es la forma de hacerlo. Corregir es la forma positiva. Redarguir es negativo. No, no hagas esto, esto está mal. Corregir es dirigir en la forma positiva, y es lo que hace Moisés ahora, básicamente como discipular ahora. Y lo cuarto que usa Moisés en este mensaje también es lo que dice aquí, para instruir en justicia. ¿Qué cosa es instruir en justicia? Es para dirigir, para guiar, para aplicar. Esto es todo lo que es la enseñanza, la exposición de la palabra de Dios, incluye esto. Siempre incluye enseñanza de doctrina, incluye redarguir lo que está malo, incluye corregir para hacerlo bien, y entonces incluye instruir para aplicarlo a la vida, instruir en justicia, instruir lo que es justo, en lo que es correcto. Y es lo que Moisés está haciendo en estos mensajes, en estos sermones que da, cubriendo todos esos puntos en realidad. ¿Para qué? Bueno, pues como dice ahí también en 2 Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el pueblo de Dios actúe en una forma que es agradable a Dios, en obediencia a Dios, actúe en una forma que es agradable a Dios. Y Dios se deleita en ellos. Estoy buscando aquí alguna nota que tenía, que se me ha perdido aquí entre las notas porque no la he estado mirando, pero en cuanto a lo que en realidad produce en nosotros ese amar a Dios, ese el deseo de seguir a Dios, no porque Dios nos esté dando ahora una serie de haz esto y no hagas esto, no nos está hablando aquí de un legalismo o de leyes en realidad, o de reglas para vivir, o de buenas obras, o de moralidad, o de ninguna de estas cosas. Básicamente lo que Dios está hablando aquí es una relación de amor, y cuando esa relación de amor existe, pues nosotros vamos no a hacer lo que Dios quiere que hagamos por obligación, sino porque lo deseamos. Y Dios nos llama a una relación exclusiva con Él. Y cuando digo exclusivo, me refiero a lo mismo que decía antes, de que nada interfiera entre nosotros. Una relación exclusiva, que no haya otros dioses ajenos delante de Él, que no me haga otros dioses. Dios quiere una relación exclusiva con nosotros. No quiere mi fidelidad dividida, sino quiere mi fidelidad total. Así como Él es fiel a nosotros, y como leíamos, Él es un Dios fiel, es un Dios que te ama, y es un Dios que inspira temor, respeto. No terror, sino respeto. Respeto. Y es ese tremendo poder maravilloso de Dios, la persona de Dios, lo que nos inspira a hacer eso. Jesús claramente enseñó esto también. En el Evangelio según Juan, repite continuamente acerca de esto. ¿Cuál es la verdadera prueba de obediencia perdón, cuál es la verdadera prueba de amor a Dios. En el capítulo 14, sí, hay varias citas aquí que tengo. 14, 21, sí, perdón. Capítulo 14, Juan, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 15 dice anteriormente, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que guardamos los mandamientos por amor a Dios, no por obligación, sino por amor. Él quiere esa relación vertical para que yo guarde. ¿Y cómo yo demuestro que yo amo a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por obligación? No, porque le amo. Yo amo tanto a Dios que me deleito en obedecer a Dios. El obedecer a Dios no es algo que es pesado, no es algo desagradable, es algo que me agrada. Me deleito en obedecer a Dios. Eso es lo que es el amor a Dios. En el versículo, más adelante, en el versículo 23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es ese el gran amor de Dios hacia nosotros y que Dios quiere que nosotros tengamos hacia él también. En el capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es el gran capítulo 15 que nos habla de permanecer en él y él en nosotros. Y aquí Jesús nos da la clave de ese permanecer. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es esa relación vertical que entonces nos inspira a la relación vertical de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin la primera, la segunda nunca funciona. Y como decíamos, eso quizás haya un poco de profético en el nombre que se da al libro de Deuteronomio como segunda ley, porque quizás haya una indicación ahí que a la ley que Dios va a escribir en nuestros corazones. En el capítulo 31 de Jeremías, le mencioné, pero para mirarlo y leerlo, comenzando con el versículo 31, dice así, he aquí vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros y con nosotros. En Ezequiel también habla acerca de eso. Varias veces en el libro de Ezequiel lo dice, en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice este profeta también, Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Y eso es lo que Dios está buscando también. También en el capítulo 36 de Ezequiel, lo repite otra vez las mismas palabras, Ezequiel 36, 26 a 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese espíritu que Jesús prometió allí también en Juan, Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, que nos guiaría a toda verdad y que sería también nuestro consolador y todas esas cosas. Es el espíritu de Dios y de nosotros lo que nos mueve a amar a Dios. Es la obra del Espíritu Santo entre nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 8, y el versículo Hebreos 8, 10, dice también, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. y repite de nuevo lo que dice allí también en las otras profecías de Jeremías y Ezequiel. En el capítulo 10 y versículo 18 también dice, capítulo 10, versículo 16, dice también, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. O sea que ese es el deseo de Dios para nosotros. Y es el gran mensaje del libro de Deuteronomio. En Deuteronomio nosotros vemos a Cristo, el tipo de Cristo en Deuteronomio también. En el capítulo 18 de Deuteronomio se nos habla allí de aquel profeta, el cual Moisés profetiza así, que vendría, y es una referencia a Jesucristo. En Deuteronomio 18, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Y conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Este es una referencia a Cristo, es una profecía acerca de Cristo, se le llama aquí el profeta. En Hechos capítulo 7 y versículo 37 se refiere allí a ello y lo reconoce así, así como también en Hechos capítulo 3, versículo 22. Hechos 3, 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y es una referencia aquí a Jesús, cuando Pedro y Juan hablan aquí acerca de Jesús. Y también en Hechos capítulo 7, versículo 37, en la defensa de Esteban, dice, este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y este profeta, de nuevo también, es una referencia al Señor Jesús, que hacen tanto Pedro y Juan, así como Esteban, en sus defensas cuando son acusados. También otro tipo de Cristo en el libro de Deuteronomio es la maldición de la cruz. Y ahora vamos a decir, porque dice, maldito el que es colgado de un madero. Y así Jesús tomó sobre sí el castigo por nuestros pecados. Pudiésemos decir la maldición por nuestros pecados, Jesús la tomó sobre sí en la cruz. Y aquí nos habla de esa maldición de que cuelga en el madero. En Deuteronomio 21, versículo 23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Es una palabra fea, pero es lo que Jesús sufrió en la cruz por nosotros. El castigo, la maldición de la desobediencia, Él la sufrió en nuestro lugar. Él no fue culpable, Él tomó nuestra culpa. Y también en Deuteronomio, la persona de Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo en muchas formas. Es el único personaje del Antiguo Testamento que ocupa al mismo tiempo las tres posiciones o las tres oficinas, pudiésemos decir, de profeta, de sacerdote y de rey o de líder. El único. Jesús es los tres: profeta, sacerdote y rey. Pero en el Antiguo Testamento nadie más ejerció las tres oficinas. Saúl trató de hacer el papel de sacerdote y le costó. David era rey y era profeta, pero nunca ejercitó el sacerdocio. Nunca. En el Antiguo Testamento. Solamente Moisés es el único que lo representa así. También Moisés fue amenazado como un bebito acabado de nacer. La orden del faraón de matar a todos los niños hebreos. La orden de Herodes de matar a todos los niños cuando oyó que había nacido aquel que sería rey de Israel. También en el hecho de ser rechazado por su pueblo. Moisés fue rechazado por su pueblo. Jesús fue rechazado por su pueblo. También para el principio de su ministerio. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. También Moisés es un tipo de salvador, de liberador y también un tipo de intercesor. Jesús es salvador, Jesús es liberador, Jesús es intercesor. Y vemos así en el libro de Deuteronomio esa representación de Jesús. En Deuteronomio, básicamente, Dios recuerda al pueblo de Israel su amor, su poder, su convenio, su pacto, así como les demuestra también cuál es su futuro si son obedientes, condicionalmente, la promesa condicional de que ellos tendrán un futuro tremendo si guardan sus mandamientos y según ellos lo obedecen por amor. Partes claves de este libro de Deuteronomio es como leíamos allí en el capítulo 6, el Shema, es algo tremendo aquí, el capítulo 10, cuando leíamos también acerca de lo que Dios quería de ellos, o de sus vidas, de lo que ellos harían. En el capítulo 30, tenemos aquí, el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, cuando habla aquí de la bendición y la maldición, es también un capítulo clave. Estos versículos del 27, 28, y aquí los resumen. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Tremendamente importante el hecho de que, como respuesta de amor a Dios, ellos obedecieron a Dios, iban a poder participar de todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Nosotros, en realidad, no experimentamos todo lo que Dios tiene para nosotros, porque todavía hay muchos cortocircuitos en nuestra relación con Dios, todavía hay ídolos en nuestras vidas. Espero que por la gracia de Dios, día a día, vayamos eliminando ídolos en nuestra vida. Capítulos importantes aquí, el capítulo 5, los 10 mandamientos, de nuevo es el capítulo 10, que leímos allí también, los capítulos 27 a 28, donde nos habla de las bendiciones y las maldiciones, son tremendamente importantes. Palabras claves aquí, el pacto es una palabra importante, amor es una palabra importante aquí, temor a Dios es una palabra importante aquí también, pero temor, como decíamos, es el respeto a Dios, que nos inspira a amarle y nos inspira como resultado a obedecerle por un deleite en obedecer a Dios. Al final ya de los versículos de los capítulos del 31, el tercer sermón es capítulo 27 al 30, que incluye es profético, habla de las maldiciones y las bendiciones y da esa profecía, pues si me siguen les va a ir bien, si no me siguen, les va a ir mal. Dios sabe lo que iban a hacer, pero todavía les da la opción, como dice aquí en esto. Hoy pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Coge pues la vida. Coge pues la vida. Para que vivas a tú y tu descendencia, para que te vaya bien. Coge la vida. Pero es algo que nosotros hacemos. Como resumen, básicamente el libro nos da la importancia de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, amando a Dios, en obediencia a Dios, por amor a Dios, lo cual nos guía a un temor reverente de vivir para Él en obediencia a lo que Él dice. El amor de Dios incluye el eliminar la idolatría, eliminar todo lo que es intrusión, todo lo que interfiera en nuestra relación con Dios. Que no haya ningún Dios de ningún tipo, no atarás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y juzgando por el número de veces que el libro de Deuteronomio es referido en el Nuevo Testamento, es un libro importante, tremendamente importante en el Antiguo Testamento. Hay más de 50 cuotas directas del libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento, más de 50. Y hay casi 200 referencias indirectas, de una forma o de otra, a lo que contiene el libro de Deuteronomio. O sea que es un libro que es usado grandemente por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento para, como dice Jesús, el Espíritu Santo traerá a vuestra memoria aquellas cosas para guiar la verdad. El Espíritu Santo trajo a la memoria de los escritores del Nuevo Testamento en su inspiración las palabras de Deuteronomio para que la pusieran aquí tantas veces. Es un libro importante. Es un libro importante. Así que cuando leamos el Deuteronomio, no vamos a ver, oh, leyes, más leyes, más leyes. No, no, vamos a ver aquí el amor de Dios. El amor de Dios que está presente en este libro. Dios quiere establecer una relación de amor con nosotros. Él la ha iniciado. Él la ha iniciado. Quiere que nosotros respondamos a eso. Y nosotros a responder a ese amor de Dios, Dios nos llena de su amor. Y ese mismo amor que echa fuera todo tipo de temor, excepto el temor de Dios. Pues ese será lo que entonces nos va a guiar por una relación de amor también con nuestro prójimo. Y cuando estamos en esa relación de amor, el amor de Dios con nuestro prójimo, no hay espacio ni hay lugar para ninguna injusticia, ni ninguna envidia, ni ningún odio, ni ningún prejuicio, ni ninguna de aquellas cosas que Dios detesta. Porque entonces lo que va a ocurrir es que es el amor de Dios nos llena tanto, y hablando de ser lleno del Espíritu Santo, y hablando del poder del Espíritu Santo, y hablando de el don del Espíritu Santo, más importante es el amor. Porque cuando Dios nos llena de su amor, entonces nuestra copa rebosa, y es cuando con nuestra copa se rebosa cuando nos puede tocar a otros. Es el rebosar del amor de Dios en nosotros lo que puede tocar a otros. O sea que Dios nos llene de su amor. Y que en primer lugar sea una respuesta hacia él, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás será añadido. Pero es un gran mensaje el de Deuteronomio. Lo hacemos así para terminar en un día, pero merece la pena estudiarlo y por lo menos tomar unos días, aunque sea una semana, para mirarlo todos los días en nuestra propia devoción o algo, aunque estamos mirando otros libros también, pero quizás lo que hagamos, ya este año quizás es un poco tarde para hacerlo, porque muchos de ustedes están leyendo ya a través de la Biblia y ya van por los Salmos o por otros libros, pero por lo menos por los Salmos, ya estamos casi en la mitad del año, estamos casi en la mitad de la Biblia. Pero sería bueno quizás un año, si empezáramos con esto así, que serían unas 52 semanas más o menos, 56 libros, pero se puede hacer en 52 semanas. Y tomar un libro cada semana, estudiarlo así en rápido, en general, pero mientras tanto, que todas las personas lean en ese mismo libro esa semana. Y entonces ese domingo por la mañana traer un mensaje basado en una porción de lo que leímos durante la semana. Es parecido así es lo que hace Chuck Smith en su estudio, excepto que él se lleva por lo menos 5 años, está llevándose ahora, antiguamente llevaba 10 años, ahora se lleva 5 años para hacerlo. Pero, no, al revés, antes se llevaba como 5 años, ahora lo hace más tiempo, está haciéndolo más lento ahora. Pero quizás para sería una buena experiencia un día comenzar desde el principio de año con Génesis, estudiarlo así de una forma general, pero toda la gente lo va leyendo durante la semana. Entonces venimos un día, lo estudiamos generalmente, y el domingo por la mañana pues se tiene un estudio, una exposición de una parte de lo que estudiamos la semana. Sería hermoso, ¿verdad? Hacerlo así un día. No sabemos si vamos a dar la oportunidad, pero ojalá me hubiera dado esa idea hace 10 años. El Señor les bendiga. Sí.